boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La escritora Naomi Klein, autora del libro No Logo, publica su nueva obra, La Doctrina del Shock.
En este se compara el estado de shock de una persona tras sufrir torturas con prácticas de poder que someten a las poblaciones a situaciones extremas que dejan a la sociedad civil en un estado de amnesia. Esto, según ella, solo se puede combatir con la memoria.
Es nuestra única esperanza frente a las estrategias del shock. A mí me parece que está presente en todas partes y los zapatistas son muy buen ejemplo de que las comunidades que resisten con más fuerza hoy en día son aquellas que cuentan con las historias más largas y mejor arraigadas de memoria colectiva. Las estrategias del shock son estrategias que se basan en aprovecharse de cómo perdemos la conciencia, de dónde estamos en tiempo y espacio, de cómo perdemos nuestra historia, la historia y nuestro lugar en el espacio y en el tiempo.
Las luchas sociales, las resistencias y la acción social se van a radicalizar, según la escritora, por la defensa de los derechos civiles.
La carrera a la Moncloa se convierte en la carrera por bajar los impuestos. Las rebajas han llegado.
Primero fue Rajoy quien anunció rebajas si ganaba las elecciones del impuesto sobre la renta, el IRPF, para los trabajadores que cobran menos de 16.000 euros al año, aunque en otro momento también reconoció que bajaría en 3 puntos los impuestos para las rentas más altas.
En la próxima legislatura, todos los trabajadores y pensionistas que hoy ganan 16.000 euros o menos al año no pagarán el impuesto de la renta de las personas físicas.
Solves no ha compartido la medida de Rajoy, pero Zapatero proponía unos días después la supresión del impuesto de patrimonio que grava las posesiones de bienes inmuebles, por ejemplo.
Proyecto de ley para la supresión del impuesto sobre el patrimonio para todos los ciudadanos de este país, que están prácticamente en 1 millón de ciudadanos, fundamentalmente clase media.
Estos anuncios se producen pese a que el gasto social español se sitúa a la cola de Europa. El gasto público para servicios sociales en el Estado español representa ya el 28% menos de lo que se destina en el resto de la Unión Europea por persona. Tampoco se señala la merma en recursos públicos. En las últimas 2 legislaturas, las rebajas supusieron una pérdida potencial de 13.800 millones de euros, según Izquierda Unida. Los medios de comunicación convencionales aplauden una y otra medida sin plantear la conveniencia o no de ellas. Políticas neoliberales de unos y de otros en una carrera constante de privatización de servicios públicos y de beneficios para las grandes rentas, compensadas con rebajas fiscales con criterio electoralista a las familias más desfavorecidas.
Y también en Diagonal. El macrosumario 1898 llega a su recta final. Se juzga al supuesto entorno de ETA y entre ellos personas y colectivos que han renunciado a la lucha armada y apuestan por la desobediencia civil.
Las detenciones de 46 de los 52 procesados que van a ser condenados a 527 años de prisión han hecho saltar las alarmas de los movimientos sociales, por considerar que lo que se está juzgando son las ideas. Entre otras cosas, se ha juzgado a personas que utilizan como protesta la desobediencia civil y la no violencia solo porque en un documento de ETA se mencionaba de pasada la conveniencia de utilizar estos métodos como forma de lucha.
Tenemos al teléfono a un miembro de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Es David Aristegui. Hola, David.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
García Aristegui, que siempre me cambiáis el apellido.
García Aristegui, bien. Has participado en este número en las valoraciones de diversos colectivos que hacen a la sentencia del macrosumario 1898 y te pedíamos una valoración para que los oyentes de este boletín sepan, digamos, cuál ha sido vuestra posición.
Desde el movimiento antimilitarista, pues elaboramos un comunicado en el año 2005 y centrándonos más que nada en lo que es la José Luis Zumalave, ¿no? Una fundación y intercambio que hablaba de, pues, de la práctica de la desobediencia civil en Euskal Herria. De una manera un poco estrambótica, nuestro juicio pues se inserta en todo lo que es el juicio Ekin y lo que se ha llamado el 1898, en lo que la prensa ha llamado una supuesta trama de desobediencia civil a las órdenes de ETA, ¿no? Que hasta el momento no se ha explicado muy bien cómo ni de qué manera se ha gestado esa trama, ni quién está implicado. Bueno, supone que está la gente de la José Zumalave de esta fundación, y que es una trama de desobediencia civil, que, bueno, ellos lo que planteaban era una desobediencia civil en clave soberanista, pero que eso no debe ser necesariamente tener relación con ningún grupo armado ni con ETA. Nosotros nos solidarizamos en 2005 y ahora que ha llegado la condena otra vez, pues con toda la José Luis Zumalave, y como la sentencia nos parecía bastante alarmante, pues hemos elaborado un comunicado diciendo que, bueno, que si la José Luis Zumalave son terroristas, pues que nosotros también lo somos, ¿no?
La extrema derecha se organiza electoralmente.
La extrema derecha mira a Europa para renovarse y reciclarse. Aplicar la receta de Jean-Marie Le Pen en el Estado español es su plan para los próximos años. Mucho maquillaje político y cambio de imagen y de discurso. Pero sus planes no están exentos de problemas. El historial de sus líderes y de sus bases les delatan. Sin embargo, las brechas y los enfrentamientos no cesan.
Pese a estas aspiraciones, históricamente el panorama de la extrema derecha española se ha enfrentado a su propia fragmentación. Desde el estrepitoso fracaso electoral en 1982, que llevó a la desaparición de Fuerza Nueva, numerosos grupos de ultraderecha han aparecido sin conseguir aglutinarse en un solo partido. Entre los más destacados están grupos como Democracia Nacional, con Manuel Canduela, y España 2000, con José Luis Roberto. Estos últimos asumen una estrategia de aparente alejamiento de la extrema derecha, manejando un discurso populista, adaptado en el tiempo y con más presencia mediática y en las instituciones.
Casas Viejas, historia de un desalojo.
Dos miembros del Centro Social Casas Viejas en Sevilla se encadenaron el pasado 29 de noviembre en un zulo de 4 metros de profundidad como forma de resistencia ante el desalojo y derribo de su centro. Mientras tanto, las calles de Sevilla se llenaron de manifestantes que se unieron a la resistencia colectiva y desafiaron la barrera policial. 20 personas ocuparon el Centro Cívico La Sirena en un encierro solidario con los encadenados.
Por otro lado, actuaron los mediadores del conflicto, batallando con las instituciones y la policía. La estrategia policial se inclinó hacia la presión física y psicológica sobre los encadenados, y no hacia la negociación. 37 horas después, Agustín e Iván salían del túnel y eran trasladados en una ambulancia en calidad de detenidos. Durante todo el proceso, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, pero no tardan en resituarse y criminalizar la resistencia civil, relacionando a los activistas con ETA. Sin embargo, Casas Viejas resistió y las acciones no han hecho nada más que comenzar.
Protagonistas del sabotaje de Itoiz quedan en libertad tras 8 años de clandestinidad.
Los 8 solidarios, condenados por cortar los cables para la construcción de la presa navarra de Itoiz, han recobrado su libertad. Fueron condenados a 4 años y 10 meses de cárcel por daños y detención ilegal, pero ellos decidieron eludir la condena y vivir en clandestinidad. 2 de ellos fueron detenidos y cumplieron toda la condena. Julio Villanueva entró en prisión el 17 de agosto de este año.
Ahora el Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se denegaba la prescripción de la condena. Julio Villanueva ha abandonado la prisión y 5 de sus compañeros han recobrado el derecho a pasear por la calle sin miedo a ser detenidos. Mientras, en la presa de Itoiz continúan los terremotos motivados por las pruebas de llenado del embalse. Esto provoca miedo en la población y algunas personas están abandonando los pueblos cercanos a la presa.
Coma presenta su nuevo disco, Saqueo. Los navarros presentan una nueva dosis de contundencia metalera no apta para todos los oídos. Charlamos con ellos acerca de su séptimo disco. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Miriam Meda, Ramón Ferrer, Rebeca Rubio, Javier García y César Gabriel.
Todo como el rock and roll.